Bueno, quisiéramos pasar a una nueva ronda sobre un tema que creo que es muy importante, porque como ustedes han dicho, hay antecedentes muy fuertes, hay antecedentes en Guerrero de movimientos sociales y hay una rica tradición de movimientos estudiantiles en México. Por supuesto, ya mencionaron del 132 para acá, pero la pregunta es, ¿qué han aprendido de esta rica tradición de los movimientos sociales? Vamos a cambiar el orden de participación. Te voy a pedir, Andrés Piña, que nos digas para ti cuáles son las grandes lecciones de los movimientos o tradición estudiantil en México.
Bueno, para mí, como todo estudiante que crece ya después de los procesos del 68 y de la huelga del UNAM, para mí significa los movimientos estudiantiles son quizá la vanguardia para poner en boga un tema específico, ¿no? Por ejemplo, rápido digo, Kant creía que a pesar de todo, la Revolución Francesa había puesto en boga un tema que era el de la igualdad. Y entonces, a pesar de todas las cosas atroces que sucedieron durante la Revolución Francesa, Kant decía lo importante es que se puso en boga el tema de la igualdad. Los movimientos estudiantiles tienen esa virtud, ponen en boga, ponen en la mesa de discusión temas que no habían sido considerados, ¿no? Y eso me parece sorprendente. Y en mi caso específico me pareció sorprendente la unión, por ejemplo, en el caso del 132 que ocurrió entre privadas y públicas. Porque me parece que las escuelas públicas tienen mucho que enseñarle a las escuelas privadas, ¿no? Una larga línea de lucha, una larga línea de compromiso social que en las escuelas privadas lamentablemente no existe como existe en las universidades públicas, ¿no? En las universidades privadas se premia muchas veces tristemente el oportunismo, se premian las actitudes que van en contra de la comunidad, pero dentro de una universidad pública se ve que hay solidaridad. Entonces los movimientos estudiantiles tienen esa virtud, a mi juicio, ponen en la mesa de discusión temas que la sociedad no había querido ver, no estaba viendo o no ve. Y eso, por ejemplo, en el 68, ¿no? Se pone en boga el tema de que el proyecto tal cual del México hasta ese entonces estaba fracasando y luego vienen las movilizaciones de los últimos 2 años y se está poniendo en boga esto, ¿no? Y como bien dice el compañero, ¿no? Las reformas también pasaron porque no hubo la respuesta que debió de haber habido, ¿no? Pero estamos viendo que es necesaria una respuesta estudiantil, que es necesaria una respuesta frente a toda esta terrible movilización perversa, por decirle algo, de la reforma educativa.
Bueno, pues sí, ahí está un tema importante, la confluencia reciente entre universidades públicas y universidades privadas. Y en ese sentido, Erika Lozano de la Ibero, ¿qué lecciones hay y qué te da este dato de que a partir del 132 están colaborando universidades públicas y privadas?
Bueno, yo creo que el 132 igual fue una escuela para muchas personas. Digo, yo me incluyo en ese sentido porque antes del 132, debo decirlo, yo no participaba ni era activa políticamente. Y creo que eso fue algo importante, ¿no? Que en las universidades privadas nos empezamos a organizar y a movilizar. Que después hubo, sí, un reflujo, como sabemos, ¿no? Que no pudimos tal vez mantener un espacio de reflexión o diálogo, pero que ahora, tal cual, con esa experiencia que tuvimos, esa experiencia previa, pues ya nos conocemos, ya nos encontramos y ya estamos, digamos, generamos unas ciertas redes para podernos encontrar y poder seguir discutiendo, ¿no? Entonces, me parece que lo que aprendimos fue, pues, a no bajar la guardia y a seguir organizadas y organizados. Que ahora, pues, de cierta forma pudimos responder, creo, o bueno, eso estamos intentando, me parece, como responder a la barbarie y al horror a partir de esta experiencia que ya teníamos, ¿no?
Bueno, pues ahí están estas grandes lecciones. Guadalupe Andrade Olvera, de Economía, ¿cuáles son las lecciones que ha recibido o que ha recibido tu escuela de esta tradición de lucha estudiantil?
Sin lugar a dudas, yo considero que las diferentes manifestaciones, ¿no?, que ha tenido el movimiento estudiantil a nivel nacional, pues nos deben servir para sacar lecciones, ¿no?, y experiencias políticas. coincido con lo que sugería Erika, de que la última experiencia, digamos, de esta magnitud, bueno, similar a la magnitud que está teniendo en 2014 el movimiento estudiantil, pues fue el movimiento del 132, ¿no? Y que gracias a esta experiencia, que muchos describieron como una nueva primavera para la juventud mexicana, porque pues desde el 71 no se veía una manifestación tan masiva de la juventud de los estudiantes en México, pues aprendimos a operativizar los procesos de organización, ¿no? A hacer uso de los nuevos recursos con los que la juventud, las generaciones de hoy cuentan y que no contaban pues las generaciones hace 3 décadas, ¿no? Aprendimos a conjuntarnos en diferentes espacios de discusión y pues nutrir las discusiones desde diferentes perspectivas, pues. Y creo que eso es muy importante, que gracias a esas lecciones que hemos aprendido a sacar, pues hoy logramos articularnos con mayor velocidad, ¿no? Y creo que eso es evidente. Sin embargo, algo que me gustaría agregar como a la discusión, creo que especialmente la situación, el movimiento social en el que hoy el estudiantado se encuentra inmerso, pues es bastante particular y es muy, muy distinto a los elementos que incentivaron la movilización, por ejemplo, del 132. Y en este sentido, creo que, por ejemplo, bueno, al menos en los espacios en los que yo participo, que son pues los espacios asamblearios, interuniversitarios, pues sí nos tiene en un atrolladero, ¿no? Y sí podemos sacar lecciones, pero digamos que no podemos avanzar como tan rápidamente como quisiéramos, pues creo que porque las condiciones materiales a las que está sujeta la población en México el día de hoy, aunque parezca muy aventado por el lapso de tiempo tan breve, pues sí son muy diferentes a las de hace 2 años, ¿no? Me parece que el movimiento estudiantil puede pecar de seguir actuando de manera programática en cuanto a lecciones que tiene de experiencias pasadas, pero que lamentablemente no podemos recurrir completamente a ellas, ¿no? Algo que logro identificar es que al querer trazar un plan de acción, al querer discutir propuestas, creo que especialmente pues esta cuestión nos está no desmovilizando, porque yo coincido con la percepción que han aportado los compañeros, que el movimiento se encuentra muy fuerte, muy vigoroso, que no se ha desgastado, pero creo que sí estamos un poco perdidos, ¿no? Que el movimiento estudiantil, y me parece muy importante remarcarlo, en este momento, y a diferencia del 132, se encuentra acompañando al movimiento social. Es decir, hoy el movimiento estudiantil no está siendo como la vanguardia, el que está catalizando el movimiento a lo largo y ancho del país, como lo hizo en el 132. Hoy el movimiento estudiantil se ha mantenido al margen de sumarse a jornadas de solidaridad, ¿no?
Bueno, y sigamos con José Solano. Repetimos, él es miembro de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Y qué han aprendido? Quizás no solo del movimiento estudiantil, la zona en donde ustedes están tiene un fuerte movimiento campesino, un fuerte movimiento rural. ¿Qué lecciones son para ti, José Solano, las más importantes?
En primera, lo hablamos como Ayotzinapa. ¿Qué hemos aprendido? Pues en primera, no agachar la cabeza y exigir nuestros derechos como estudiantes, ¿no? Y creo que somos los responsables directos de la transformación del país, porque hemos sido sumisos y muchas veces engañados, ¿no? Por los gobiernos, y pues privados de nuestros derechos, y hasta la vez, pues quizá no, el estudiantado no se ha visto, ¿no? Nosotros hemos discutido siempre el papel del estudiante en el proceso revolucionario. Siempre lo hemos discutido y hemos dicho pues que hay tipos de estudiantes en este caso, ¿no? Vamos a mencionar el tipo de estudiante que nosotros le llamamos academicista. De hecho, es el es el motor, ¿no? El del desarrollo en México, el estudiante que viste de que se debe de dedicar al estudio. Pero pues también nos encontramos de que muchos compañeros estudiantes pues nada más se quieren dedicar al aula, ¿no? Y sin importarles la situación social, la situación de pobreza, de marginación, piensan muchos estudiantes, ¿no? De que pues el 10 y el 9, ¿no? Y en un salón lleno de muchos libros, pues esa es, ¿no? La salida, ¿no? De algunos. Y está él por otro lado, el estudiante político, y lo hemos visto en las calles. El día de hoy lo hemos visto en sus escuelas. Han pegado propaganda de los 43 compañeros, la solidaridad con Ayotzinapa, la no repetición de los hechos lamentables, justicia, presentación con vida de los compañeros. Ese estudiante político, ¿no? El que le interesa lo que está sucediendo, ¿no? No en Guerrero, a nivel nacional. Y hemos aprendido nosotros también de todos los movimientos estudiantiles por nuestros maestros de Guerrero, Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas, Otón Salazar, Misael Núñez Acosta, y por otro hemos aprendido también de los movimientos estudiantiles, que hay dos tipos de movimientos estudiantiles. El movimiento antisistémico, y vamos a poner un ejemplo, en este caso la policía comunitaria ha creado su propia forma de justicia, y ese es el método antisistémico, ¿no? Y otro, el intrasistémico, y podemos mencionar algunos ejemplos, ¿no? Como en este caso se mencionaba, ¿no? El 132. Llega un momento, ¿no? De que crece y se pone al máximo en su aje, se levanta, pero después cae y ya no se vuelve a levantar, o si hay miembros que todavía participan, pero no activamente. Y ahí esa es la razón, ¿no? De que debe de haber más organización. O sea, nosotros estamos, cierto, no en las aulas, pero no descuidamos la otra parte. Debemos de relacionar los cuatro ejes que tenemos. ¿Para qué? Para pues que llevemos una educación integral, no únicamente estar pues con las críticas, ¿no? a la educación y otras cosas, sino que también debemos de aportar, ¿no? Nuestra formación, en nuestro caso pues de normalistas rurales, no nada más el aula, sino que llevamos a llegar a las comunidades, explicar pues cómo se siembra, cómo se cría un ganado, un animal, ¿no? Y con eso le digo todo, que algunas ni siquiera saben hablar pues español, ¿no? Castellano, como decimos, no saben hablar. En mi caso, mi papá y mi mamá no hablan español, no hablan náhuatl, y yo también.
Bueno, seguimos con Donovan Garrido en esta ronda sobre qué se ha aprendido de otros movimientos estudiantiles del pasado.
Bueno, pues primero que en el gobierno no se confía. Inclusive, en la parte que hablan ahorita de lo académico y esto, nosotros, en el colectivo al que yo pertenezco, a la Coordinadora Estudiantil Politécnica allá en la ESIA, detectamos precisamente esto, el gran error que había habido o que existe aún todavía dentro de los activistas estudiantiles, es el de repente olvidar esa parte académica, el irse únicamente por lo político y ahí viceversa, ¿no? El estudiante que únicamente le invitó a las clases. Entonces llegamos a detectar hace como 4 años un proyectito en el cual pues tuvimos que empezar de ceros, ¿no? Porque cuando nosotros nos integramos ahí, encontrábamos a los grupos de activistas que invitaban a los compañeros a vamos a Chedán, vamos a esta lucha, vamos a unirnos a los trabajadores, cuando ni siquiera se ponían a pelear por algo tan sencillo que tenías al lado, ¿no? O sea, la instalación de tu escuela, etcétera, etcétera. Y entonces eso provoca la apatía de los compañeros y la poca participación en movimientos sociales. Y pues ahí estuvimos trabajando, haciendo que gira la ardilla, ¿no? Empezándolos a invitar a cosas muy, muy particulares, a demandas particulares, y poco a poco, de repente, entre líneas, empezarle a meter el rollo político, ¿no? El rollo de conciencia, el rollo de estudio. Y al final se logra un poquito más la identificación con este tipo de luchas, porque las personas que la impulsan también tienen esta calidad moral y académica. Es lo que hemos podido aprender nosotros, al menos ahí en la lucha de la ESIA Zacatenco. Otra de las cosas que logramos ver, bueno, otra cosa importante, ¿no? Hay que unirse con los compañeros de las privadas, porque pues también cuentan con algunos, ¿no? Cuentan con grandes recursos que luego nosotros no tenemos, y se puede hacer ahí bastante la alianza interesante. Y pues otra de las cosas interesantes que estamos planteando es unir a todas estas últimas aberraciones que han hecho en los últimos 20 años. Entonces, algo de que se tiene que plantear es precisamente canalizar este descontento generalizado de los últimos 20, 30 años para que, pues ahora sí, ¿no? Que se arme la fiesta.
Andrés Piña tenía una participación sobre temas que estaban discutiendo.
Sí, solo para decir que me pareció fantástica la división que hizo el compañero de estudiante político y estudiante academicista, ¿no? Yo, a mí me parece que un estudiante político es aquel que se plantea la pregunta que decía Lenin. Digo, sé que es de mala educación mencionar hoy a Lenin, pero yo lo voy a mencionar. Que la pregunta de qué hacer, ¿qué hacer?, decía Lenin, es la pregunta fundamental. Y el estudiante político siempre se le está planteando, ¿no? Siempre está diciendo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a una negativa? Y hilvano un poco la cuestión con lo del gobierno que comentabas. ¿Qué hacer cuando el gobierno me está marcando o está pretendiéndome marcar una pauta, ¿no? Entonces yo debo de tener un plan, como comentaba el compañero del Politécnico. Debo de tener un plan de que me ayude a responder esa imposición, ¿no? Que quizá muchos movimientos fallaron un poco en la respuesta. Sin embargo, esto que me parece también muy interesante que dijo la compañera, de la cuestión de cómo el movimiento, la expresión estudiantil de estos tiempos ha obedecido a la solidaridad con Ayotzinapa. Eso me parece muy, muy rescatable, porque parece que nos estamos hermanando con los compañeros normalistas, y junto en esa hermandad nos estamos planteando la pregunta de qué hacer frente a los ataques del gobierno, ¿no? Y por último decir que yo no sabía, yo reconozco que hasta hace un mes no sabía cómo funcionaban las normales. Después me puse a estudiar y descubrí esto de los ejes, y me parece algo fabuloso, ¿no? Había un poema de Fernández Retamar que decía que con las mismas manos de construir una escuela son las manos para amar, parafraseándolo. Eso me parece fabuloso, ¿no? Porque un estudiante debe de comprender que las mismas manos que son para estudiar son para querer y son para trabajar la tierra, ¿no? Para ver por su sociedad. Eso sería.
Bueno, nada más quiero comentar que hizo José Solano tres caracterizaciones, y además del academicista y el político estaba el indiferente, el que nada más está buscando la fiesta, ¿no? Y ojo, porque en ese ambiente de esos tres tipos de estudiantes, sí, es la base de la situación estudiantil.